Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un nuevo programa en la Hora Feliz sobre la catequesis dialogada de Monseñor José Gea Escolano, Jesús catequista. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a María Albina. Buenas tardes, María Albina.
Buenas tardes.
Y también a unos feligreses jóvenes que están en la catequesis de confirmación. Presentaos vosotros, a ver.
Yo me llamo Álvaro.
Yo me llamo Marcos.
Yo me llamo Sara.
Yo me llamo Manuel.
¿Y en qué cursos estáis?
Yo estoy en quinto.
Yo en sexto de primaria.
Quinto de primaria.
Bueno, ya estáis en confirmación, ¿eh? ¿Os lo pasáis bien la catequesis?
Sí.
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 Bueno, yo creo que hoy también lo vais a pasar bien en el programa, dialogando con el Señor. Así que, sin más, recordar de nuevo el email del programa, por si hay alguna sugerencia, alguna propuesta, alguna pregunta. Es el siguiente, lahorafeliz@radiomaria.es, todo en minúscula y seguido, lahorafeliz8@radiomaria.es.
Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios.
Hoy vamos a contemplar a Jesús, Salvador de todos los hombres, siguiendo los artículos del credo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a escuchar ahora la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, un breve texto. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí en él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús Nazareno. Él les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, os he dicho ya que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho el profeta. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber?» Llevaron a Jesús primero a Anás, la patrulla, el tribuno y los guardas de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero al sumo sacerdote porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo.
El Hijo de Dios se ha hecho hombre en el seno de la Virgen. ¿Pero para qué? Para salvar a todos los hombres. Y el camino escogido para salvarnos fue el de la cruz. Lo que destaca es el amor infinito de Dios. ¿Qué padre entregaría a su hijo a la muerte por sus amigos? Ninguno. ¿Y por sus enemigos? Menos. Dios, sí. Entregó a su hijo unigénito. Dios como Él, y lo entregó a la muerte por ti, por mí y por todos los hombres. Es bonito creer en un Dios que ha dado su vida por ti y por todos. No le quitaron la vida, porque es Señor de vivos y muertos. En una ocasión dijo, «Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo». Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Se entregó por nosotros hasta la muerte, y muerte de cruz. En su cruz vemos hasta qué punto somos queridos por Dios. Destacar también la resurrección y la vida gloriosa. También nosotros resucitaremos y seremos glorificados. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él.
Enséñame, Señor, a contar mis días. Enséñame. Dame más sabiduría, hazme comprender todos tus misterios, aprovechar el tiempo trabajando en tu reino. Guíame, Señor, tú conoces el camino, mi Señor. Quiero aprender a agradarte, oh Dios.
Parábola del Hijo del Rey. Jesús nos juzgará en el último día. Érase una vez un rey que sufrió un ataque de sus enemigos, de manera que quedó la ciudad rodeada por ellos y estaba a punto de rendirse. El hijo del rey le dijo a su padre: «Mándame a mí para que libere a la ciudad sitiada por el enemigo». El padre accedió y mandó a su hijo para liberar la ciudad y a todos sus habitantes. Él mismo se escogió a los soldados y allá se fue para combatir con los enemigos que estaban ya conquistando la ciudad. La batalla fue dura. Lucharon hasta el agotamiento. Por fin lograron la victoria. En la lucha, el hijo del rey cayó herido y estuvo a punto de morir. Cuando se repuso de sus heridas, su padre, el rey, fue con su hijo a la ciudad conquistada al enemigo. Se reunió toda la población y el rey sentó a su hijo a su derecha y le dijo que premiase a los que habían combatido bien y valientemente, y que juzgase a los que habían sido traidores y que habían facilitado la entrada en la ciudad a los enemigos. Le dio a su hijo todo el poder para gobernar la ciudad que había reconquistado. El padre glorificó a Jesús como hombre y lo sentó a su derecha.
Oh Jesús, sinceramente quiero hablar contigo. Sé que como humano he cometido errores. Reconozco que he fallado, perdóname. Quiero servirte, renuévame. Los momentos duros que he vivido.
Comenzamos ya el diálogo con Jesús.
La última vez que hablamos nos dijiste que al final de tu predicación te quedaste muy solo. ¿Qué te pasó?
Pues lo pasé muy mal. Fue terrible. Acababa de entrar en Jerusalén con la aclamación del pueblo como el Mesías de Israel. Días después, en la cena de Pascua, uno de mis discípulos, Judas, me entregó a los dirigentes del templo por 30 monedas, el precio que se pagaba por un esclavo. Otro discípulo, Pedro, me negó, jurando y volviendo a jurar que no me conocía. Los demás huyeron cuando me apresaron, pues tuvieron miedo. Una vez preso y tras un aparente juicio, me condenaron a muerte.
¿Y por qué te condenaron?
Ya hacía tiempo que los escribas y los fariseos, dirigentes religiosos de mi pueblo, habían determinado matarme. Y esperaron la ocasión oportuna, cuando Judas dejó de creer en mí. Entonces fue a hablar con ellos y, conociendo mi costumbre de retirarme a orar a un huerto próximo a la ciudad santa, se ofreció para acompañarles y desprevenidamente apresarme.
¿Y tu padre no te defendió? ¿No salió en tu auxilio?
Pues claro que vino mi auxilio, porque siempre está conmigo. Pero debían cumplirse las escrituras. Yo sabía que mi hora estaba próxima y también la hora de las tinieblas.
¿Entonces te dejaste apresar y no hiciste nada para defenderte?
Así es. Es más, ante el intento de Pedro de utilizar la espada para defenderme, le ordené que no lo hiciera, porque el que a espada mata, a espada muere. Para dejarle claro que soy el príncipe de la paz, y que debía cumplirse la voluntad de mi padre, reflejada en las escrituras.
¿Y dónde te llevaron?
Me condujeron, maniatado, al sumo sacerdote de Jerusalén, a Caifás y a Anás, que ordenaron una reunión extraordinaria del Sanedrín para juzgarme, sin respetar lo que la propia ley decía sobre ese tipo de juicios.
Pues sí, te apresaron de noche, después de la cena de Pascua, y te condujeron al sumo sacerdote, que tuvo que avisar de ese juicio extraordinario. Ya sería que madrugada cuando te juzgaron.
Así fue. Tras estar un corto tiempo en el calabozo del Sanedrín, una vez presentes todos los miembros que hacían falta para cumplir ciertas formalidades jurídicas, me sacaron y me condujeron ante ellos para juzgarme.
¿Y al final, de qué te condenaron?
Me condenaron de blasfemo, porque siendo hombre, según ellos, me hacía como Dios. Me atribuía al ser hijo de Dios.
Pero si es verdad, ¿cómo ibas a poder hacer esos milagros si no?
Tú crees en mí, pero ellos no creían en mí. Hasta ese momento no lo había dicho a todos de modo claro. Solo mis discípulos habían escuchado la confesión de Pedro y mi alabanza por reconocerme como hijo de Dios. Pero ante la pregunta de Caifás sobre si yo era el Hijo de Dios Altísimo, no pude más que decir la verdad. Y como no me creyeron, no creían en mí, pensaron que acababa de decir una blasfemia. Pecado y delito suficiente en aquel entonces para la pena capital, según la ley, la muerte.
Y una vez condenado, ¿qué pasó?
Que me llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato.
¿Y qué dijo Pilatos? ¿También pensaba que eras blasfemo?
Poncio Pilato no encontraba motivo suficiente para una condena tan grave y quería soltarme. Él no pensaba que yo fuera culpable. Me hizo alguna pregunta y quedó confundido por mi respuesta y por el aviso de su esposa de que no accediera a lo que le pedían los judíos.
¿Entonces qué hizo? ¿Lo echó a suertes?
No. Ante la presión y los gritos de los que querían ajusticiarme, recurrió a la costumbre de liberar un preso por la fiesta de Pascua y les ofreció mi libertad o la de un tal Barrabás, un ladrón y asesino de romanos, al que tenía cierto aprecio los judíos.
¿Y qué pasó? Quería liberarte a ti, ¿verdad?
Sí, eso es lo que quería Poncio Pilato. Pero al darles otra opción, empezaron a gritar los judíos que liberara a Barrabás, un celotes, un terrorista para los romanos, que era apreciado por los que no querían los romanos. Cada vez gritaban los judíos con más fuerza, hasta el punto que temió un levantamiento del pueblo judío. Y en ese momento se lavó las manos con agua, como signo de que no era culpable de la muerte que se iba a producir, y me entregó a los judíos para que me crucificaran. Los romanos me llevaron a la cruz porque los judíos no podían hacerlo, pero lo hicieron los romanos ante la petición y presión de los judíos.
¡Qué injusticia! ¡Qué juez tan cobarde que permitió la muerte de un inocente!
Así lo vieron muchos. Todos sabían que no había hecho nada merecedor de tal castigo. Pero es que el pueblo elegido de Dios no me recibió como quien era el Mesías.
¿Y sin más, te enviaron a crucificar?
Realmente ya había sido maltratado por la guardia del Sanedrín. Después Pilato, en el intento de salvarme, primero me envió a Herodes para congraciarse con él y saciar la curiosidad que ese tenía de conocerme. Pero yo no le dije nada ni una palabra a un malvado como él. Después, de vuelta a Pilato, me mandó azotar en el intento de salvarme la vida. Pero la soldadesca romana se excedió y casi me matan a golpes. Y como escucharon que acepté el título de rey, los soldados me vistieron con un manto rojo y con una corona de espinas mientras seguían las burlas y los golpes. Y después de llevarme otra vez ante Pilato, este, para salvar su posición y ante tumulto que se estaba formando, me mandó crucificar.
¿Era necesario tanto para salvarnos? ¿No podías haberle pedido al Padre que nos perdonase de otra manera y en paz?
Como ya os he dicho, tenía que cumplir las Escrituras. En ellas se habla de los sacrificios que debían realizar los judíos para purificarse de sus pecados y esperar la salvación. En ellas se habla del Mesías como el siervo doliente. En ellas se habla también de que no hay mejor sacrificio que un corazón contrito y humillado. Y la mejor muestra del amor que Dios tiene al hombre y el camino del hombre hacia Dios era que se cumplieran en mí las Escrituras. Y así podéis haceros una idea de lo grave que es el pecado, pero sobre todo del amor que os tenemos mi Padre y yo y mi Espíritu.
¿Cuánto nos quieres, Jesús? Me emociona de solo pensarlo. Nosotros también te queremos, más todavía que te vamos conociendo mejor. ¿Y estuviste mucho rato clavado en la cruz?
Unas 6 horas, porque cada respiración era un verdadero tormento y porque todo transcurrió rápido y era un espectáculo también en aquel momento para los romanos, para la justicia romana que se hacía presente en el imperio. Pero tenía el consuelo de mi unión con el Padre y la presencia de mi Madre María y mi discípulo amado Juan, junto con otras mujeres que me seguían.
6 horas? Yo no habría aguantado ni una. ¿Y en ese tiempo te dijeron algo?
Había quien se reía y se burlaba de mí, había quien lloraba y contemplaba tristemente la escena. Hasta los 2 ajusticiados conmigo tomaron parte.
¿Y qué te decían los que estaban muriendo contigo?
Pues uno me reprochaba, con mal genio, que no me salvara yo y le salvara a ellos. Este creí oír que se llamaba Gestas. Pero el otro, un tal Dimas, viendo cómo llevaba yo la crucifixión, se dirigió a su compañero echándole en cara que me tratase así. Pues a diferencia de ellos, yo no había cometido ningún crimen. Y entonces se dirigió a mí con una sincera súplica.
¡Ah, sí! Te pidió algo estando a las puertas de la muerte. ¿Qué te dijo?
Me dijo Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
¡Qué bueno! Te defendió, reconoció sus pecados y te pidió la misericordia de tu recuerdo.
Así fue, y por supuesto, fue de los primeros en entrar conmigo en el cielo, pues compartió conmigo la cruz como purificación de sus culpas y ese gran deseo fue escuchado.
¡Caray, Señor! ¿Tú siempre nos escuchas en el peligro incluso cuando vamos a morir?
Siempre, porque yo pasé también por ahí y sé lo que significa. Por eso hay que estar preparados como se preparó Dimas, un gran deseo del perdón de Dios y una confiada esperanza de conseguirlo, pues para eso me hice hombre, para que siempre esperéis en mí.
¿Y una vez muerto, qué pasó? ¿Te enterraron?
Normalmente los que eran crucificados solían ser criminales temidos y después de muertos los enterraban en una fosa común. En mi caso no fue así. Había un buen grupo de discípulos expectantes a ver cómo acababa todo. Como os he dicho, al pie de la cruz había un pequeño grupo acompañándome. Al morir y oscurecerse el día, con el temblor de la tierra y otros signos espantosos que estremecieron a los mismos romanos, mis discípulos se movieron. Así que al ir un tal José de Arimatea, que era un fariseo bien considerado por todos, fue y pidió mi cuerpo al gobernador, y este se lo concedió. José tenía a unos pocos metros del Calvario un sepulcro nuevo excavado en tierra, y después de limpiar lo que pudieron mi cuerpo, lo depositaron en ese sepulcro en espera de que pasara la Pascua judía, que impedía los trabajos funerarios propios de una fiesta tan grande.
¿Y en el tiempo que estuviste en el sepulcro muerto, qué hiciste? ¿Por qué no dejaste de ser Dios en esos momentos?
Ciertamente mi cuerpo quedó muerto en el sepulcro, pero con mi alma, que como mi persona divina estaba con mi Padre, descendí hacia el mundo inferior donde se hallaban esperando las almas de todos los difuntos desde el principio del mundo para anunciarles a la salvación. Fue muy hermoso ver la gran alegría de los justos que aguardaban la redención para poder entrar en el cielo. Y todos estos entraron en la comunión con Dios, que es el cielo.
¿Y la de la resurrección? ¿Cómo fue? ¿Como la de Lázaro, tu amigo?
Como Lázaro, yo también salí del sepulcro, pero fue muy diferente. A Lázaro se lo ordené yo, que le devolví la vida, tal como la tenía antes de morir. Sin embargo, mi resurrección fue la glorificación del cuerpo que tuve antes de morir, como sea la de vuestros cuerpos en el cielo, llevada a cabo por las tres personas divinas. Por eso nadie encontró el cuerpo, porque mi cuerpo glorificado ya no volvió a ser el limitado y temporal que tuve en la tierra, y ya no estaba en sepulcro.
¿Te vieron cuando resucitaste?
Nadie me vio en el momento de resucitar, pero en el mismo día de la resurrección me aparecía una mujer, María Magdalena, a Cleofás y su amigo que volvían a Emaús, y más tarde a los apóstoles reunidos en el cenáculo, menos Tomás, que en ese momento no estaba.
¿Y cómo se lo tomaron? Se llevarían un buen susto, ¿no?
Algo así ocurrió. María Magdalena me confundió con el hortelano hasta que la llamé por su nombre. Entonces rápidamente me reconoció y me abrazó. Entonces le dije que fuera a anunciarlo a los discípulos. Esos incrédulos no sabían qué hacer, hasta que Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron tal como les dijo María, pero en ese momento no me aparecía a ellos. Por la tarde, camino de Emaús, me aparecía a Cleofás y otro discípulo que volvían a casa cabizbajos. No me dejé reconocer hasta que, invitado a cenar con ellos, partí el pan. Al reconocerme, ellos desaparecí y volvieron a Jerusalén para dar la noticia a los demás, pues de mañana no habían creído a María, y cuando llegaron ya me había aparecido a Pedro y al resto de los apóstoles, menos Tomás, que exultantes de gozo compartieron su experiencia con los recién llegados.
¿Y a tu madre? ¿No te apareciste?
¿Qué hubieras hecho tú? Pero la relación con mi madre es muy particular y personal entre los dos. Nadie se enteró.
¿Solo te apareciste el día de la resurrección?
Estuve apareciéndome durante 40 días a mis discípulos, como han narrado los evangelistas, si bien no todos. Me aparecía en primer lugar el primer día de la semana, el que sigue al sábado o sabbat, el descanso judío, y que hoy llamáis domingo en mi honor, día del Señor. Me aparecía el domingo de siguiente estando presente Tomás, el apóstol incrédulo, porque no creyó, aunque todos le decían que me habían visto en el primer día de la resurrección. Volví a aparecerme a orillas del lago de Tiberíades para almorzar con Pedro y otros apóstoles después de ayudarles a llenar las redes de peces. Llegué a aparecerme a 500 de mis discípulos, hasta que por último ascendí a los cielos.
¿Y eso? ¿Cómo fue? ¿Bajaron los ángeles a por ti? ¿Te pusieron un ascensor?
No necesité ninguna ayuda. Tenéis que pensar que mi cuerpo resucitado, ya glorioso, no es de este mundo. Tiene la capacidad de estar entre los hombres, dejarse reconocer o no, traspasar los límites materiales y trasladarse automáticamente de un sitio a otro. Ese día cité a mis discípulos para darles las últimas recomendaciones. Se espera que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo y les mandase predicar el Evangelio, y les mandé predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra y que bautizaran a los que creyeran en mí. En ese momento vieron cómo fui elevado hacia las nubes y desapareciendo entre ellas.
¿Y ya no te volvieron a ver más? ¿Hasta qué altura ascendiste? ¿Hasta la luna?
En la tierra ya no me vieron, ya no me volvieron a ver más. Mi ascensión a los cielos no fue una cuestión física, de altura sobre el nivel del mar. Realmente en mi ascensión fui a sentarme a la derecha de mi Padre, como Rey del Universo, en la espera de los últimos tiempos.
Todo empezó en una cruz, donde un hombre murió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado un alma. luz se encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vida. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado.
Señor, tú ya estabas a la derecha de tu padre desde la eternidad, ¿no? Así que vuelves al mismo sitio.
Es cierto que ese siempre fue mi sitio, pero no como hombre. En la ascensión a los cielos se celebra que mi cuerpo glorioso, la segunda persona de la Trinidad como hombre, he sentado también a la derecha del Padre, y seré hombre para siempre, y desde ahí reino sobre el universo.
¿Ahora? ¿Cómo podemos comunicarnos contigo y escucharte?
Donde dos o más os reunáis en mi nombre, allí estaré yo. Por eso en la iglesia, siempre que se reúnen los cristianos, se escucha la palabra de Dios, y los templos están abiertos para que podáis encontrarme en la oración y en la adoración eucarística.
¿Y estás disponible para nosotros?
Siempre. No ha sido otra mi intención que invitaros a estar siempre en mi presencia, pidiendo por los demás, desagraviando por los que nunca piden perdón, dando gracias y adorando.
Vale, pues si tú quieres estar siempre con nosotros, eso es lo que también queremos nosotros. Que nos aconsejes, Señor.
Que todos los días comencéis vuestra jornada con un poco de oración, haceros la señal de la cruz y rezad el Padre Nuestro. Además, os invito a hablar conmigo unos minutos, lo que se conoce como oración mental, aprovechando el Evangelio del día o simplemente planeando conmigo vuestro día. Durante el día sacad algún tiempo para visitarme en el Sagrario o contemplar mi vida con los ojos de mi madre en el Santo Rosario. Al final de la jornada, haced siempre un par de minutos para el examen de conciencia. Y siempre encontráis pequeñas faltas para pedir perdón, como Dimas, el buen ladrón. Y no dejéis de acabar el día con alguna oración. Yo os aconsejo las tres Ave Marías a mi madre.
¿Y cuando vuelvas al final de los tiempos, qué vas a hacer?
Mi segunda venida es la llamada parusía, es decir, advenimiento, llegada. Entonces vendré con todo el poder de mi divinidad, de mi humanidad, para juzgar a vivos y muertos de todos los tiempos. Los que hayan sido buenos vendrán conmigo para siempre a la gloria del cielo. Los que hayan sido malos se condenarán a la tristeza sin fin, también para siempre, de la tremenda soledad del alejamiento de Dios.
Y cuando esto ocurra, ¿qué pasará con toda la creación?
Será toda renovada en el amor de Dios. Ya no habrá muerte ni tendrá cabida el mal. Espero que todos los hombres puedan participar de ella, y en parte depende de vosotros, de que viváis como buenos discípulos míos, anunciando el Evangelio con obras y palabras. Estamos llegando ya al final del programa, y como siempre, vais a elevar vuestra oración al cielo, porque con la oración conseguimos todos los dones de Dios.
Jesús, tú nos has enseñado a confiar en el Padre, porque el Padre nunca falla. Confiaste en el Padre y te resucitó. No te falló. Ayúdame a confiar en el Padre, sobre todo cuando nos suceden cosas que no me gustan. ¿Y sabes qué te pido también? Que me ayudes a que tampoco te falle como amigo. Cuando pienso que has de venir a juzgarnos a todos, me alegro, porque me vas a juzgar tú, que me quieres tanto y que has dado tu vida por mí, y no te tengo miedo. ¿Cómo te voy a tener miedo si que me quieres tanto y yo también te quiero? Si eres mejor amigo. Gracias, Señor.
Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Agradeceros vuestra atención y de nuevo daros el correo electrónico, el email de este programa de La Hora Feliz, por si queréis aportar o preguntar alguna cosa. Es el siguiente, todo seguido y en minúscula: lahorafeliz8@radiomaria.es. Repito, lahorafeliz8@radiomaria.es. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.
¡Adiós!
Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.